Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Alimentarnos es algo que decidimos cada día y cada día podemos elegir comer algo que sea, bueno, pues beneficioso para nosotros o algo que a la larga, porque normalmente la alimentación nunca es de la noche a la mañana he comido esto y estoy malísimo, ¿no? No, sino que cuando comes mucho de algo, bueno, pues a la larga puedes llegar a generar esa disbiosis o esa patología. Hola, soy Nerea Zorquengarín, soy autora del libro La cocina probiótica y fermentación. Soy una apasionada de la cocina y sobre todo de las bacterias y de los microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo y en nosotros como ecosistema. Así que aquí estoy para enseñarte cuáles son mis pasiones.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui al programa us tornem a parlar d'una cosa que em sembla interessant, que és la microbiota. Ja sabeu, aquell conjunt de bacteris i de microorganismes que viuen sobretot als nostres budells i que generen, quan estan en equilibri i quan estan en quantitats suficients, beneficis molt interessants per la salut. Sempre n'hem parlat des del punt de vista teòric. Avui fem una aproximació una mica més pràctica perquè la nostra convidada d'avui és la Nerea Zorquengarín, autora d'un llibre que es diu La cocina probiótica. Recetes fàcils, sanes i delicioses per a cuidar tu microbiota, editat per Grijalbo. Evidentment, hi ha una part de teoria al principi del llibre, però el que és més interessant d'aquest llibre és la part de receptes i tota la part on explica com podem introduir els probiòtics i els prebiòtics i, en definitiva, els simbiòtics a la nostra alimentació i per què això és important. Nerea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adam. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué gustazo de libro que tenemos aquí delante, ¿eh? La cocina probiótica. Háblame un poco, porque siempre hablamos del tema de la... De hecho, en el programa hemos hablado muchas veces de la microbiota, de la importancia que tiene, etcétera. Pero siempre nos falta llevarlo a la parte práctica, ¿no? Trasladar todo eso que sabemos que es importante para nuestra salud a la cocina, que en definitiva es donde las cosas se hacen realidad, ¿no?
Claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra microbiota se alimenta directamente de lo que nosotros comemos. Entonces, hay veces que hay como esa especie de desconexión, ¿no? Tenemos mucha teoría y nos falta una parte práctica, ¿no? En muchas cosas que hacemos nos sucede esto, ¿no? Entonces, este libro ha sido un poco pensado pues para eso, ¿no? Para saber qué alimentos son los que nutren la microbiota y cómo les podemos dar de comer, porque al final nosotros somos como una especie de contenedor de microorganismos que cada vez que comemos, comemos para nosotros, pero también para ese micromundo que nos acompaña.
Vamos a repasar un poco por encima la parte más teórica para empezar, ¿eh? Y luego ya me explicas un poco cómo son las recetas, cómo las has pensado y tal. Pero estamos ante una pequeña revolución en el tema de la nutrición porque hace, pues no lo sé, 10 años nadie hablaba apenas de la, muy poca gente hablaba de la microbiota y la importancia que tiene, ¿no? Cuando hablamos de microbiota, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando del conjunto de microorganismos que nos acompaña y la mayoría de ellos está alojado en el sistema digestivo, es el que parece que es como más importante, pero en realidad todo lo que tenemos en contacto con el exterior, o sea, toda nuestra piel, todo lo que está en contacto con el exterior, tiene una microbiota específica. ¿Qué pasa? Que nosotros lo único que metemos al interior de nuestro sistema es la comida, con lo cual necesitamos por una parte pues un ecosistema de microorganismos que nos ayude a digerir todo aquello que comemos, pero también hacen de especie de protector, y a veces les llamo el batallón de combate, ¿no? Para que todo lo que está allí dentro que puede entrar de fuera se equilibre y genere salud, o sea, hay que decir que nos ayude a combatir también los patógenos y a combatir todo aquello que viene desde el exterior.
¿Y qué funciones tiene esta microbiota en nuestro cuerpo? ¿Qué hace? Porque hace infinidad de cosas, algunas las estamos descubriendo y las que sabemos cómo son, tampoco sabemos muy bien cómo modificar la microbiota a nuestro favor, ¿no? Porque hay mucha investigación todavía ahí que se está trabajando. Es un work in progress que se llama, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo una auténtica revolución porque, bueno, la gente, o sea, los científicos se están dando cuenta que está relacionado con muchos aspectos de nuestra salud. O sea, quiere decir que aunque hablemos del sistema digestivo, hay una conexión del sistema digestivo con todo el resto del organismo, ¿no? O sea, quiere decir que si tú no eres capaz de asimilar los nutrientes que comes, al final, pues quizás tu cerebro, tus músculos o diferentes partes de tu cuerpo no van a estar nutridas, con lo cual significa que esa microbiota del sistema digestivo afecta directamente a otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta la importancia de los procesos fisiológicos que llevan a cabo, ¿no? Nosotros cuando comemos lo que hacemos al final es descomponer un alimento, ¿no? Una zanahoria, por ejemplo, tú la ves como una zanahoria, pero en realidad son cadenas moleculares, y para que tu cuerpo sea capaz de asimilar cada una de esas moléculas, que puede ser hierro, puede ser vitaminas, puede ser, bueno, lo que tenga ese alimento, necesitamos hacer esa descomposición, y es lo que hace nuestro sistema digestivo. Pero claro, nuestro sistema digestivo, solo el sistema digestivo, no sería capaz de descomponer todos los nutrientes que nosotros metemos a nuestro cuerpo. Entonces, en cada fase de ese sistema digestivo, por ejemplo, en la boca pues hay unas enzimas, unas bacterias específicas, en el estómago otras, en el intestino delgado otras, y en el intestino grueso es donde más hay, pues en cada una de esas partes hay un ecosistema específico de microorganismos que hacen que se descompongan esos nutrientes y nosotros seamos capaces de asimilarlo en las diferentes partes. Entonces, bueno, en esta capacidad que nos dan de asimilación es muy grande, y además también en esos procesos fisiológicos que hacen, también van dejando residuos, que es comida para nosotros, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, si no, no seríamos capaces de generar nuestra propia B12, que también es interesante comerla, ¿no? Pero bueno, nosotros generamos la nuestra propia, ¿no? O la vitamina K también, o bueno, pues diferentes cositas que van sucediendo ahí en el sistema digestivo, que sin estas bacterias pues sería impensable. O sea, quiero decir que vivimos una relación de simbiosis, no podríamos vivir sin esta comunidad de microorganismos, porque no seríamos capaces de llevar a cabo el proceso de digestión completo al que estamos acostumbrados y el que necesitamos.
O sea, que nosotros hay partes de determinados alimentos que nuestro sistema digestivo, entendido específicamente como el nuestro propio, no puede digerir, y hay unos pequeños bichitos que lo que se dedican es a algunas de esas cosas que nosotros no podemos digerir, las usan ellos para alimentarse, ¿no?
Así es. Las descomponen y entonces nosotros a partir de ese momento somos capaces de digerirlas. Esto pasa también en la Tierra, como pueden ser las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias fijadoras de azufre. O sea, quiere decir que entendemos los seres, yo creo que nos han enseñado los seres como seres únicos, ¿no? Un árbol parece que es solo un árbol, una planta parece que es solo una planta, un humano parece solo un humano, ¿no? Pero en realidad somos ecosistemas, porque estamos directamente conectados con otros seres que sin ellos no seríamos capaces de vivir, ¿entiendes? Entonces, pues si las vacas no tendrían las bacterias metanogénicas, pues no serían capaces de llevar sus procesos también, ¿no? O sea, hay que decir que hay un ecosistema en cada uno de los seres que vemos.
También porque cuando hablamos de bacterias, pues en general la mayoría de gente que no conocemos bien o que no conocen bien el tema, piensan bacterias, mal. Bacteria, enfermedad, bacteria, patología, ¿no? De hecho, últimamente, en los últimos años, estamos viendo más que nunca una histeria con el tema de los virus y las bacterias, ¿no? Y cuando en realidad hay una serie de bacterias que son, es verdad, que son patológicas, otras que son beneficiosas y otras que son una cosa o la otra en función de la cantidad, del equilibrio respecto a otras bacterias, etcétera, ¿no?
Así es. De hecho, hay muchas bacterias, por ejemplo, hay un caso muy claro que yo creo que la mayoría de la gente lo conoce a día de hoy, que es la cándida. La cándida en realidad no debería de ser patógena, pero cuando hay un descontrol de la cándida, empieza a ser patógena. Entonces, lo que tenemos que hacer es como generar ese equilibrio entre los diferentes microorganismos que tenemos en nuestro sistema. Entonces, dependiendo de las condiciones que le demos a nuestro sistema o dependiendo de lo que comamos, vamos a proliferar más de unas que de otras. Es como si fuera un bosque. Pues si llueve mucho, va a proliferar más ciertas plantas. Si llueve poco, pues va a ser más desértico, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que comamos, vamos a generar salud o, por el contrario, vamos a empezar a generar pues esa disbiosis o esos problemas en el sistema digestivo. Y de ahí viene un poquito la idea de la cocina probiótica, ¿no? De qué necesitan nuestras bacterias para poder proliferar de una forma saludable, que luego no hay tampoco una microbiota que yo te diga tiene que tener un tanto por ciento de esto, sino porque está continuamente modificándose, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir como de alguna manera modulándola.
O sea que, para seguir con tu analogía, que me parece perfecta, la alimentación sería la manera que tenemos de controlar ese clima al que hacía referencia, si llueve, si llueve poco. La alimentación sería la manera de modificar el clima interno para esas bacterias. ¿No?
Así es, bueno, que claro, a mí me parece interesante porque la alimentación es algo que nosotros podemos elegir, ¿no? O sea, quiero decir, hay más cosas que la modulan, ¿no? La modula también, por ejemplo, el aire que respiramos, la modula también el ritmo que llevamos, si tenemos estrés, si no tenemos estrés, las emociones,
la actividad física.
Hay muchas cosas que la modulan. Pero los alimentos es una de las pocas cosas que tú puedes elegir, porque al final el aire que respiras es el que hay. O si de repente tienes un accidente con el coche, pues te estresas. O sea, es imposible no estresarte, ¿no? O sea, son cosas que no puedes elegir, ¿no? Pero alimentarnos es algo que decidimos cada día y cada día podemos elegir comer algo que sea, bueno, pues beneficioso para nosotros o algo que a la larga, porque normalmente la alimentación nunca es de la noche a la mañana he comido esto y estoy malísimo, ¿no? No, sino que cuando comes mucho de algo, bueno, pues a la larga puedes llegar a generar esa disbiosis o esa patología.
Te iba a preguntar por el palabra que has usado, que es disbiosis, que para entendernos es desequilibrio, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre esas bacterias en el intestino, en el cuerpo, ¿no?
Sí, cuando hay un desequilibrio en la microbiota, sea cual sea, se le llama disbiosis. Y cuando hay un buen equilibrio, se le llama eubiosis. Vamos, son palabras técnicas que yo creo que cada vez se escuchan más. Antes no sonaban a marciano, cada vez las tenemos más en el día a día.
Absolutamente. Claro, ahora estamos hablando, hemos vuelto al terreno teórico, que en realidad son cosas que las explicas porque está bien que las, y hay que explicarlas y está bien saberlas, pero en realidad no necesitamos saberlas para seguir una buena alimentación, porque si seguimos una alimentación adecuada sin tener ni idea de microbiota, de bacterias, de disbiosis o de lo que sea, en principio todo esto llega de forma más o menos natural, ¿no?
Sí, o sea, quiere decir que nuestra microbiota está adaptada a la alimentación que llevamos teniendo desde hace miles de años. O sea, quiere decir que es una adaptación, es algo que ha venido dado con nuestra propia evolución, entonces no tenemos que hacer ninguna cosa rara. Yo a la gente le digo, si es que comer bien para nuestra microbiota es algo tan sencillo como comer lo que comía tu abuela. Si tú comes lo que comía tu abuela, seguramente vas a estar perfecto. O sea, no necesitamos nada extraño. De hecho, bueno, en el libro la mayoría de las recetas que hago son con cosas de la zona, de temporada, de, ¿no? Pues que tengan mucho que ver con nuestro entorno.
¿La abuela o la bisabuela? Ya empezamos a hablar de la bisabuela, ¿no? Casi.
Sí,
porque también
de la bisabuela.
Según qué edad tengas, la abuela ya empezaba a comer ultraprocesados, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte que mi abuela comía muy bien y era muy cocinera. Y
bueno, porque tú, vaya, donde vives, el tema de la comida lo tenéis bastante bien cubierto.
Sí.
Como en todos los sentidos, además, gastronómico y saludable, ¿no? Cuando hablamos de alimentación para la microbiota, básicamente hay dos tipos, ¿no? Seguramente un tipo de alimentación que contiene esas bacterias que pueden pueden generar el equilibrio. Es decir, estamos poniendo bacterias en el cuerpo y luego también hay alimento o nutrientes que sirven para alimentar a las bacterias que ya están dentro de nuestro cuerpo. Sería un poco eso, ¿no?
Así es. Tenemos pues alimentos probióticos que, por ejemplo, lo contienen los fermentados o pues el chucrut, los yogures. Bueno, hay muchos alimentos que contienen estos probióticos que son interesantes porque al final lo que generan es una mayor biodiversidad en nuestra microbiota. Pero por otra parte, cuando yo estaba escribiendo el libro, pues me di cuenta que bueno, nosotros en realidad somos una cápsula de probióticos, ¿no? Y que también es muy interesante dar aquella comida para que las bacterias que ya tenemos en nuestro sistema proliferen de forma natural. Y estas bacterias, bueno, pues lo que mayoritariamente comen pues son las fibras que no somos capaces de digerir, pues por ejemplo, las fibras de los vegetales, las fibras de las frutas, y luego también, bueno, pues el tema del almidón resistente, que hay algunos vegetales que dependiendo de qué proceso les hagamos pasar, pues crean un almidón resistente, que es, esos nutrientes van directamente a lo que sería nuestro intestino grueso, y de esa manera sería como una comida específica para nuestras bacterias, y ellas ya tienen comida y un lugar donde proliferar y, bueno, pues empiezan a generar sus propios probióticos porque al final empiezan a multiplicarse, ¿no? Entonces, en el libro hago como una especie de combinación entre las dos porque creo que es interesante. Bueno, sí, bacterias nuevas, pero también que las nuestras pues estén bien cuidadas porque una de las cosas que hacen las bacterias cuando no tienen comida, o sea, pues, por ejemplo, cuando no tienen fibra o no tienen nada que comer, es empezar a comerse la mucosa de las paredes del sistema digestivo. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues podemos empezar a crear irritaciones y diferentes patologías, que es a lo que la mayoría de la gente estamos acostumbrados ahora. Pues tengo intolerancia, tengo hinchazón, voy al baño demasiado, no voy al baño. O sea, muchas personas tienen problemas en el sistema digestivo y eso viene pues de no dar de comer a nuestras propias bacterias.
O sea que si no alimentamos a nuestra microbiota, a nuestras bacterias intestinales, pueden pasar dos cosas. Una, que se mueran o que busquen el sustento, que busquen la comida en otras partes, como pueden ser las paredes intestinales, con todo lo que eso significa de problemas de cara al futuro, ¿no?
Claro, al final las bacterias, bueno, yo creo que todos los seres, ¿no? Nos agarramos a la vida y ellas van a buscar comida donde sea. Entonces esa mucosa que está ahí, que es donde viven, bueno, pues es un buen lugar también para empezar a comérsela y a proliferar ahí, ¿no? Es así, ellas van a buscar esa comida donde sea. Y luego las bacterias, una de las cosas que les sucede es que cuando no tienen comida, pues muchas veces se quedan latentes, ¿no? Se quedan como en un estado, como si estuvieran de alguna forma dormiditas. Y lo que pasa es que cuando tienen de nuevo las condiciones adecuadas, lo que hacen es volver a proliferar, ¿vale? Es como, bueno, pues me quedo aquí como seca y en el momento en el que yo encuentro comida, encuentro humedad, encuentro esa temperatura, esas condiciones, vuelvo a activarme y vuelvo a multiplicarme.
Uh-huh. Vale. En el libro, como dices, hay recetas que contienen alimentos probióticos y prebióticos, que son estos que alimentan a las bacterias intestinales, todo junto, ¿no? Simbiótico.
Simbióticos.
Son simbióticos. ¿Los alimentos fermentados, así en general, nos sirven para como alimento probiótico o tenemos que mirar específicamente un tipo de fermentado concreto? Lo digo, por ejemplo, porque en el mercado encontramos muchos productos fermentados como yogures. No todos los yogures nos sirven. Algunos están pasteurizados, por ejemplo, ¿no? Cuando un alimento, aunque esté fermentado, luego es pasteurizado, esas bacterias están ahí y prácticamente no sirven para nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay que buscar, por ejemplo, en un fermentado que podemos encontrar normalmente en un supermercado? Luego ya vamos a las cosas más complicadas, ¿eh?
Sí. Bueno, para mí lo más importante es que esté sin pasteurizar, porque al final un alimento fermentado, si lo que estás buscando es probióticos y ha pasado por un proceso de una temperatura muy alta que lo que hace es matar esos probióticos, en realidad, bueno, pues te estás comiendo los postbióticos, te estás comiendo los prebióticos, que también son interesantes, pero te estás perdiendo esas bacterias. Entonces, el punto número uno es que estés sin pasteurizar. Y luego, bueno, otros aspectos que a mí me parecen importantes es saber específicamente qué tipo de probióticos necesitas, ¿no? O sea, quiero decir que no es lo mismo tomar un kombucha que tomar un vegetal fermentado, que tomar un yogur. Cada uno tiene sus propios beneficios y dependiendo, pues si tenemos patologías o no, podemos tirar más de unos o de otros. Pero bueno, en general, para mí los reyes de los fermentos son los vegetales fermentados, porque uh-huh. son unas bacterias o unos microorganismos que son muy similares a los que nosotros tenemos en nuestro sistema y así como pues otros fermentados pues contienen más levaduras o contienen más bueno, diferentes cosas que quizás no están directamente tan relacionadas con la salud de nuestro sistema digestivo. Entonces aquí habría que equilibrar, ¿vale? O sea, no vale decir fermentos. Ha habido gente que me ha dicho, bueno, pues entonces bebo cerveza y ya está.
Claro.
Claro, la cerveza es un fermento, pero
y el vino, sin alcohol, sí, claro.
Con lo cual hay que tener cuidado también, ¿no?
Bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Que el nombre no es suficiente, sino que mirar un poco más en profundidad, ¿no?
Sí, sí.
Cuando hablas de fermentados vegetales, estamos hablando de qué? De chucrut, de kimchi, de miso, ¿de qué estamos hablando?
Pues de chucrut, de kimchi, de miso, sí, de la mayoría de esos fermentos, que en realidad a veces como que nos quedamos como con solo el chucrut, ¿no? Que puede ser de zanahoria, pero en realidad es una técnica de fermentación, ¿no? Yo en mi primer libro, que era el de fermentación, explico los diferentes procesos y explico que tú en realidad puedes hacer un chucrut en vez de col, puede ser de zanahoria, o puede ser de rabanitos, o puede ser de lo que tú quieras, ¿no? Una vez que tú conoces la técnica, en realidad puedes hacer los mismos pasos con diferentes ingredientes y así de esta manera también consigues diferentes tipos de microorganismos, porque uno de los problemas que tenemos no es una falta de microbiota, sino una falta de diversidad en la microbiota. Entonces, cuando comemos muchos vegetales fermentados diferentes, pues conseguimos esa biodiversidad, ¿no? Y esto lo conseguimos, pues, por ejemplo, haciendo un chucrut de coliflor, que quizás no se le ha ocurrido a nadie, o bueno, pues ir tomando diferentes tipos de vegetales.
Lo explicabas en el libro anterior, pero ya que estás, o sea, que tú recomiendas que la gente se, en la medida de lo posible, se haga los probióticos en casa, los fermentados vegetales.
Hay una cosa muy interesante de las bacterias y es que ellas son capaces de mutar de una forma muy fácil, ¿vale? Nosotros los macroorganismos para mutar genéticamente, bueno, pues hace falta muchas generaciones para que se lleve a cabo. Las bacterias, sin embargo, en el momento en el que ellas encuentran algo a lo que no se pueden equilibrar, tienen la capacidad de mutación genética mucho más rápida, ¿vale? Entonces, cuando nosotros preparamos nuestros propios vegetales fermentados en casa, esas bacterias que tú estás proliferando ahí, lo que están haciendo es equilibrarse al entorno en el que viven. Entonces, cuando tú te estás consumiendo esos vegetales fermentados, en realidad estás consumiendo esos vegetales fermentados con ese sistema inmune que ellos han creado para ese ecosistema, con esas bacterias específicas creadas para ese entorno en el que han crecido, con lo cual ese equilibrio que ellas han conseguido, en realidad tú te lo estás comiendo y lo estás introduciendo también a nivel celular en tu cuerpo, ¿no? Entonces esto es algo también como súper interesante, ¿no? De la importancia de la cercanía y de la temporada, no solo por ecología, que también, ¿no? Sino también porque no es lo mismo el ecosistema que hay en tu casa que el ecosistema que hay en una fábrica o que hay en otro lugar. Eso no significa que si nos va a generar estrés hacer un chucrut, mejor lo compramos, porque el estrés también afecta directamente a lo que es nuestra microbiota. Entonces, yo creo que todo tiene que estar un poco, bueno, pues dentro de la medida de nuestras posibilidades.
Sí, lo que pasa que, y volvemos a lo que decías antes, cuando compramos un chucrut o cualquier otro producto vegetal que no esté pasteurizado, que por un tema de seguridad alimentaria es interesante, pero por un tema de salud a este nivel, pues no tanto, ¿no? ¿Cómo sabemos si está en buenas condiciones o no? Porque las primeras experiencias con un producto fermentado como un chucrut, unos pickles, un kimchi especialmente, no son agradables del todo porque... O un nato, ya no te hablo del nato, ¿no? Que la gente dice, ¡guau! ¿Esto qué es? Parece podrido, ¿no? Y a veces puede ser que lo esté, pero a veces no, ¿no? Entonces, para los no iniciados en el tema fermentados vegetales, ¿qué les recomiendas para entrar y para que se vayan acostumbrando a ese sabor ácido, fermentado, que tienen, que es muy particular, ¿no?
Bueno, para mí los fermentados así que son más sencillos normalmente suelen ser como las... por ejemplo, unas zanahorias con manzana, o sabores que sean bastante neutros, porque, por ejemplo, la col, la coliflor, ya tiene un sabor como bastante más fuerte, ¿no? Entonces, algo a lo que nosotros estamos acostumbrados pueden ser unas cebolletas fermentadas, que en vez de en vinagre las hemos hecho en agua con sal, pero son muy similares a las cebolletas que comíamos de pequeños, o unas aceitunas, eso también es un probiótico, o sea, quiere decir que a veces hablamos de fermentados y decimos, sí, claro, eso que hacían los alemanes, no, era la única forma de conservación. Y se sigue haciendo mucho en el Mediterráneo, lo que pasa que, bueno, pues a nosotros nos han vendido el rollo este de que tiene que estar todo súper estéril y tenemos que matar todos los microorganismos, ¿no? Pero en realidad hay mucha parte de nuestra cultura que son alimentos fermentados, como pueden ser también los pepinillos o pueden ser, bueno, pues otros fermentos, o sea, los limones fermentados típicos marroquíes o cualquier otro fermento de cualquier vegetal que tengamos a nuestro alrededor, que es tan simple como cortar unas verduras, agua con sal... generar una atmósfera que sea adecuada, que, bueno, pues esto no es nada difícil. O sea, yo lo digo a la gente, ¿no? Si lo hacían en el Neolítico, pues ahora lo podremos hacer en nuestra casa estupendamente y esperar tranquilamente, ¿no? Porque al final es como una especie de cultivo, que esto también te acerca mucho a lo que son los diferentes procesos de la naturaleza, ¿no? Porque no estás cocinando, estás cultivando. No ves los bichitos, pero en realidad yo a la gente le digo, es como si fuera un Tamagotchi, que tú le tienes que dar unas condiciones adecuadas y él crece estupendamente si le das las condiciones adecuadas. Entonces, bueno, pues yo creo que al final la gente que empieza a fermentar acaba enganchada. O sea, yo conozco gente que ha empezado con un bote y acaba teniendo 20 botes encima de la encimera y acaba enganchado.
Otros fermentados interesantes que sean fáciles de localizar. Hemos hablado de los vegetales. Por ejemplo, los fermentados lácticos, ¿les das importancia también o no?
Yo no tomo lácteos, con lo cual no los tomo, pero también creo que son interesantes, ¿no? O sea, quiero decir que entiendo que es mucho más interesante una leche que ha pasado un proceso de fermentación que una leche que no ha pasado un proceso de fermentación, porque en ese proceso de fermentación se van a descomponer nutrientes que va a hacer que no genere irritaciones en lo que es nuestro sistema. Entonces, yo a la gente que toma lácteos siempre le digo, es más interesante que estén fermentados que estén sin fermentar. Así que eso por una parte. Y luego, algo que me parece que cada vez está más cercano y que es una forma súper fácil de empezar con los fermentados son las bebidas, como puede ser el kombucha, puede ser el kéfir de agua, puede ser una gaseosa, o sea, cosas muy sencillas de hacer o incluso de comprar, porque kombucha ahora encontramos hasta en las gasolineras. O sea,
sí.
Algo impensable hace 2 años, vamos.
Sí. Claro, pero por ejemplo, con el tema de los kombuchas también tenemos que buscar un poco si llevan mucho azúcar o poco. Tampoco se pueden tomar como quien se toma un refresco más convencional, ¿no? Porque mucha gente que dice, esto es una bebida saludable, me voy a tomar un litro de kombucha al día, ¿no?
Es que cuando escuchamos que algo es bueno, nos encanta comer sin parar. Y es claro. Como, a ver, cuidado, es que yo a la gente le digo, es que hasta el agua en exceso es malo. O sea, hay que decir que tú puedes beber agua, pero no te puedes beber 8 litros de agua en un día, porque claro. También es perjudicial, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en su justa medida. Nuestra bebida es el agua. la bebida del humano es el agua. Estás de vacaciones y en vez de beberte una cerveza o un vino te bebes un kombucha, maravilloso, pero eso, o sea, que sea algo bueno no significa que tengamos que beber sin parar. Y luego hay que ver las diferentes marcas, bueno, pues dependiendo del tiempo de fermentación que se le deje a la kombucha, va a tener un azúcar residual u otro. Entonces, esto lo podemos ver en las etiquetas, o bueno, yo más o menos, ya más o menos te conoces un poco las marcas sí. que tienen procesos de fermentación que son interesantes, que estén sin pasteurizar y que tienen, bueno, pues sabores estupendos y maravillosos, que pues por ejemplo para los niños también, que hay veces que les cuesta un poco entrar en el tema de la fermentación, pues puede ser como una vía de entrada.
Para la gente que sí toma lácteos, retomando lo de antes, estamos hablando de yogures, kéfir, quesos.
Quesos, sí, básicamente esos son los fermentados de los lácteos, vamos.
¿Y todos los productos veganos y vegetarianos que han entrado en el mercado también, han irrumpido directamente en el mercado que ahora llenan las estanterías? Hay de todo también, ¿eh? Hay cosas que son fantásticas sí. y otras cosas que son un desastre, ¿no? Hay fermentados, sí, sí. hay productos que simulan lácteos con coco, por ejemplo, y quesos con sustancias vegetales. ¿Todo eso dónde lo ubicamos? ¿O hay que ir uno por uno específicamente viendo cuál es bueno y cuál no?
Yo creo que hay que ir un poco yendo uno por uno y luego, bueno, pues a ver un poco las marcas, porque sí que es verdad que hay muchas guarradas. O sea, yo a la gente le digo, es como cuando pasó lo del gluten, ¿no? Yo decía, a ver, no estás comiendo gluten, pero estás comiendo un producto que lees la etiqueta y no sabes ni lo que tiene. Yo cuando ves una etiqueta y no sabes qué es lo que hay ahí, eso no, o sea, eso no es para ti, porque no es una información que entiendas mentalmente como tu cuerpo la va a entender, ¿no? O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que son alimentos de los que podemos prescindir, o sea, quiero decir que no son obligatorios, no, nutricionalmente no son necesarios. Está claro que si tienes una intolerancia a la lactosa o no quieres comer lácteos por lo que sea, tienes esas alternativas y dentro de esas alternativas está maravillosamente genial que cada vez hay más marcas que hacen productos pues verdaderamente de mucha calidad. Y bueno, yo estuve en Biocultura este año en Barcelona y me pareció una maravilla porque había cosas que yo decía, esto es una maravilla, o sea, esto está buenísimo.
Es lo que te iba a decir, y buenas además.
Porque, sí, muy buenas, muy buenas.
Porque los que hace tiempo que intentamos comer un poco mejor, a veces hemos pasado por unos procesos un poco complejos, ¿no? Dice, bueno, es sano, pero no sé si me acaba de gustar, ¿no?
Sí,
y
sí.
ahora por fin hemos encontrado un poco un equilibrio con estos productos, con las otras cosas no tanto, ¿no? ¿Cómo distribuimos alimentos con pre y probióticos, que estas recetas que propones en el libro, en el día a día? Es importante que haya en cada comida una pequeña cantidad, es importante que haya una pequeña cantidad al día independientemente del momento del día. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es interesante comer cada día una pequeña cantidad. Esto no significa que si dejas de comer un día, bueno, pues te vaya a pasar nada, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es interesante porque al final es un hábito, ¿no?, del cuerpo y bueno, pues así como pues si comen verduras, pues siempre puedes añadir un poquito de un vegetal fermentado, te puedes beber una kombucha, te puedes tomar un yogur para desayunar, o sea, no nos damos cuenta y a veces hablamos de fermentados y nos parece como algo súper extraño o lejano, pero en realidad si abrimos la mayoría de las neveras de este país nos vamos a dar cuenta que hay fermentados. Entonces, la cosa es elegir unos fermentados de calidad y ir utilizándolos, bueno, pues de una forma recurrente, pero como te digo, o sea, que no pasa nada porque dejes de comer y luego vuelvas a comer, pero no tomárnoslo como esto es bueno, me voy a comer un kilo entero y luego dejo de comer durante los próximos 2 meses, ¿no? Porque nuestro cuerpo también, y las bacterias se estresan, o sea, quiero decir que nosotros también nos estresamos, si estamos continuamente haciendo cambios muy radicales en nuestro cuerpo, no puede, el sistema no puede generar como una línea, ¿no? Y no puede generar una estabilidad. Entonces, para que las bacterias estén estables y no se estresen, la alimentación debe ser, bueno, pues los mismos horarios, masticar bien, bueno, pues muchas de estas cosas, recomendaciones que se llevan dando desde hace 1000 años y que muchas veces pues nos las saltamos.
Y luego, por lo que hace referencia al prebiótico, que recordamos es aquel alimento que contiene nutrientes interesantes para las bacterias, ahí nos vamos sencillamente a la alimentación que se considera sana y saludable, ¿no? No sé si hay que hacer alguna matización más, pero en general, si uno come verduras, legumbres, lo que ya todos sabemos que es sano, en principio no tenemos que ocuparnos específicamente de qué le doy yo hoy a mis bacterias, ¿no?
No hace falta que te comas tanto la cabeza. O sea, decir que, de hecho, los estudios dicen que si el 70% de tu alimentación es vegetal, con el otro 30% puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, así, tal cual. Yo no me lo creo tan... O sea, quiero decir que entiendo que ese 30% tiene que ir englobado también alimentos de salud. Pero sí que es verdad que esta ingesta de vegetales va a hacer que nuestras bacterias, bueno, pues tengan esa capacidad para que luego, si reciben cualquier otro alimento, pues que genera toxicidad o lo que sea, tengan suficiente fuerza como para hacer de batallón de combate, ¿no? No son alimentos muy raros, o sea, quiero decir que lo que sí que es verdad que es muy interesante que haya pues más variedad, ¿no? Que hay veces que decimos, bueno, pues comer vegetales y la gente dice, no, es que claro, yo como todos los días lechuga. Ya, pero igual solo lechuga no es interesante, ¿no? Sino que nos tenemos que acostumbrar a variar mucho de alimentos. O sea, que si es temporada de habas y nunca has comido habas, pues haz una receta con habas. O haz una receta con ese vegetal que acabas de ver en la tienda y que no lo conoces de nada. Pero bueno, pues sí, vete añadiendo, ¿no? Porque en cada uno de ellos tiene unos nutrientes específicos para alimentar a nosotros y a nuestras bacterias. Entonces, hay falta de biodiversidad en nuestras bacterias porque hay falta de biodiversidad en nuestros alimentos también.
¿Y alimentos que sean enemigos de la microbiota? ¿Los hay? ¿Ultraprocesados, edulcorantes?
Ultraprocesados, edulcorantes, todo lo que sea ultraprocesado para mí está en la lista roja. Y luego, bueno, pues hay alimentos que generan irritaciones, pero es que estos alimentos en general son ultraprocesados. O sea, hay que decir que todo lo que viene de la naturaleza, en realidad tenemos la capacidad de comérnoslo más o menos, ¿eh? O sea, hay que decir que no estoy hablando de alimentos tóxicos, pero a todo lo que hemos estado acostumbrados que crece en la naturaleza, podemos comérnoslo siempre dentro de lo que son las cantidades adecuadas, ¿vale? Y aquí es donde está el equilibrio. O sea, que si empezamos a decir, no, es que yo, hay mucha gente que dice, no, yo es que estoy a dieta y ya solo como siempre lechuga y pollo. Es que eso es un desequilibrio ya, porque vale, comes vegetales, comes tal, pero tiene que haber como una... Sí, un equilibrio en todos los alimentos que metemos. O sea, quiere decir que tiene que haber mucha variedad y mucho color y darle gracia a la cocina. Que bueno, una idea de las ideas del libro es esa, ¿no? Que la gente tiene esa idea de que la alimentación sana y saludable es aburrida y en realidad luego te das cuenta que no.
Absolutamente. La verdad es que no hemos entrado mucho en detalle en las recetas porque tampoco tiene mucho sentido que se diga, uy, explícame cómo se hace la granola al romero, ¿no? Pero sí. Mira, precisamente esta es una de las recetas que aparecen, ¿no? Granola al romero, ¿no? Pero
está
es
buenísima.
Sí, además en el libro además las has distribuido en plan desayuno, cosas para picar, comida, cena, etcétera, para que más o menos uno tenga un orden y a partir de ahí pues que se vaya organizando, ¿no? Son, la verdad es que son todas como muy atractivas, ¿no? Uno tiene ganas de meterse en la cocina, dejar la entrevista y ponerse a cocinar ya, ¿eh?
Eso es bueno. Yo cuando me llegó el libro la primera vez me daban ganas de abrirlo y comerme las fotos.
Es un proceso complicado porque cuando uno hace recetas tiene que tener la responsabilidad de saber que son factibles, ¿no? Que se pueden hacer. Entonces de repente dices, voy a poner 100 recetas. Bueno, ya, pero tienes que saber que funcionan antes, ¿no?
Sí, es mucho trabajo y mucha investigación y mucho tiempo y luego saber qué recetas van a funcionar verdaderamente, ¿no? Porque quizás tú estás acostumbrado a la alimentación, pero tienes que saber que eso funciona, ¿no? Y una de las cosas que hacía, como vas fotografiando todas las recetas, bueno, vas pesando todo y todo muy cuadriculado, invitaba a la gente a comer a casa y entonces veía a ver qué reacción tenía, si les gustaba, si no les gustaba, esto le falta tal, esto cual, y entonces vas ajustando. Y acabas haciendo la receta, bueno, pues también un poco con los gustos del resto de las personas, porque cada uno tenemos un paladar diferente.
Siempre que hablamos de recetas y de cocina y al final de hábitos saludables, uno de los principales argumentos que tiene peso y que no se puede desestimar, porque realmente es cierto, hasta cierto punto es que no tenemos demasiado tiempo para meternos en la cocina, ¿no? Pero luego también es verdad que, bueno, nos pasamos de media como 3 horas o 4 horas cada día delante de Netflix, ¿no? ¿Cómo conjugamos el derecho que tenemos, ¿no?, a descansar y a desconectar y a dejar el trabajo aparcado durante unas horas y hacer nada con el hecho de buscar un tiempo para cocinar? Porque en el fondo nos estamos ocupando de nosotros y de nuestra salud, ¿no?
Yo creo que es un propósito que tenemos que tener, ¿vale? A veces como que, bueno, pues trabajamos mucho y tenemos la sensación de que tener tiempo para nosotros tiene que ser tiempo tirado en el sofá, pero quizás puede ser un tiempo que te puedes ir a pasear tranquilamente, a un ritmo tranquilo. Puede ser un tiempo de estar en la cocina cocinando tranquilamente, sin decir, tengo media hora, tengo que acabar la comida y empiezas a picar así como que parece que te va a dar algo y tiras todo ahí en medio de la cazuela. Y no, o sea, voy a hacer la cena tranquilamente y voy a hacer la compra tranquilamente. Y, o sea, como que, bueno, nos han vendido, yo creo que nos han vendido muchas motos, entre ellas que la cocina es un lugar de pérdida de tiempo. Y en realidad, en la cocina, en las cazuelas, que es donde se cocina la salud. A mí hay mucha gente que me dice, yo tengo tres hijas, trabajo en una empresa de fermentados, viajo mucho por mi trabajo también. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo lo haces? ¿No? Y digo, es que yo tengo esta energía porque como muy bien y porque me cuido mucho también y porque mi tiempo de descanso muchas veces no es estar tirada en el sofá, sino dar un paseo en el monte o respirar tranquilamente, cocinar tranquilamente, como llevar este equilibrio, ¿no? Así que si no, bueno, si todo es estar estresado y luego estar en el sofá, creo que al final la vida se reduce como algo excesivamente pequeño.
Aquest és el llibre que avui us volíem presentar, La cocina probiòtica, recetes fàcils, sanes i delicioses per a cuidar tu microbiota, de Grijalbo. L'autora, hem estat parlant amb ella una estona, amb la Nerea Zorokiain. Pues muchas gracias, que la gente se compre el libro, que pierda un poco de tiempo, entre comillas, en las cosas que valen la pena, y así ganará más tiempo al final y más energía y más vida, ¿no? Que se trata un poco de esto, ¿no?
Se trata de eso, sí. Así es.
Muchísimas gracias, Nerea.
Gracias a ti por haberme invitado.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.